El programador en Arial 12.
I think I'm paranoid, la música de Garbage sonando. Vamos a estar dedicándole este programador a su vocalista, la escocesa Shirley Manson. Y para eso está con nosotros Fabián Correa. ¿Cómo le va?
¿Cómo te va, Cecilia?
Muy bonita lección la de hoy.
Bueno, sí, bueno, por varias cosas. Vamos a ser un poco autorreferenciales ya en Arial. ¿Te acordás? ¿Te acordás aquella vez que estuvimos hablando de Cranberries? ¿No? Y vos hablamos sobre las voces que había en los 90 y vos me trajiste al recuerdo a Shirley Manson también.
Había muchísimas voces femeninas, pienso
Alanis.
No Doubt, pienso en la voz de Gwen Stefani, la voz de Alanis Morissette, pienso en un montón de Cardigans.
En el 96 vuelve Patti Smith, digamos, de su retiro. Blondie, no me acuerdo si era la época que sacó María.
También aparece Sheryl Crow ahí en Shania Twain.
Sí.
Aparecen muchas voces femeninas en ese momento en lo que era el rock alternativo de aquel entonces, que hoy podríamos decir que es un poco más pop.
Dido también, digamos, tenía un corte un poco más pop, ¿no? Digamos, pero también estaba ahí.
Exactamente. Había como una... Bueno, estaba también, pienso en las bandas de grunge, por ejemplo...
Estaba Courtney Love.
Courtney Love,
¿no? O sea, la pareja en ese momento.
The Breeders, pienso también. The Breeders, que es la banda de la bajista de Pixies.
Ah, sí.
Que también tenía bajista, su banda, sí, en aquel entonces. Uh-huh. Bueno, en fin.
Bueno, y a todo esto, también viene que la semana pasada estuvo Shirley Manson en Argentina dando una conferencia, digamos, dentro de lo que se llama el Goza Tour, que el Goza Tour es creado por el sello Goza Records, que son un emprendimiento de unas músicas argentinas y chilenas, sobre el papel de la mujer y de las disidencias dentro de la música.
Uh-huh.
Y digamos que está bueno, Shirley Manson tiene también, no la música mismo de ella, aunque ella hace referencias, así que tiene como, en los videos hay como mínimos señales, pero tiene una actividad o un activismo que tiene que ver sobre los feminismos, ¿no?
Sí, recordemos que ella viene de un... También, si bien era un contexto donde habían muchas mujeres, estaban todas trabajando como en ámbitos separados.
Sí, y además estamos hablando también que en ese momento es donde estaban como los pechazos, estaban abriéndose camino, ¿no? Habían habido precursoras, ¿no? Como Patti Smith, Siouxsie and the Banshees, también que Siouxsie estaba por ahí. Bueno, mucho antes, ¿no? Janis Joplin, digamos, pero eso de los 60 habían sido groupies.
Eran las menos igual.
Claro, habían sido groupies, en los 70 habían empezado a aparecer, y en los 90 hubo un movimiento más mujeres. Estaba el movimiento Riot Girl, uh-huh, también, ¿no? Con Bikini Kill, L7, los 90, digamos, que se estaban abriendo ahí. Pero era también una escena como bastante ruda, ¿no?
Uh-huh. Recordemos que en esa época del grunge, la banda que reinaba fue Nirvana.
Sí, sí.
Que estaba compuesta íntegramente por hombres, y sí, después habían músicos que trabajaban con Nirvana, de otras bandas. Bueno, en aquel momento Garbage pesaba muchísimo, incluso sus integrantes trabajaron con la producción de discos de Nirvana.
Eran todos productores los integrantes de Garbage, sin ser Shirley.
Uh-huh.
Bueno, tenemos a Butch Vig, si no mal no recuerdo el nombre, que sí, Butch Vig, uh-huh, que es el productor de Nevermind, ¿no? Uh-huh. No, del In Utero.
Uh-huh.
Perdón.
Bueno, aparecen, sí, músicos de No Doubt también que participan de discos de Nirvana en aquel entonces.
Sí.
Gwen Stefani, que ahora está más dedicada al pop y se supo reinventar sola como una solista y sacó discos de todo tipo posteriormente. También los hombres tenían una tendencia a trabajar más en conjunto en producción en ese entonces.
Sí, como esta. Bueno, también Cobain, digamos que dentro de lo que se llamó el movimiento Riot Girl, fue como parte de, siendo varón, digamos, pertenecía a ese grupo, uh-huh. Fue muy querido por ese grupo. Incluso nos acordamos de cuando él subía vestido de mujer y cosas así.
Su amistad con RuPaul, sí, por ejemplo.
Bien, sí. Uh-huh. También, bueno, cuando tocó en Argentina, creo que fue. No tocó Nevermind. No tocó Smell Like Teen Spirit de Nevermind, porque habían los fans argentinos habían muy mal, maltratado, habían tratado muy mal a la banda telonera que era de chicas anterior. Uh-huh. Por ejemplo, también hay también un video de Cobain que están en el pogo, digamos, sus fans, y parece que están abusando a una chica, le están pegando o algo de eso, y él detiene el coso y dice que esas actitudes machistas no se pueden tener dentro de un recinto donde está tocando de Nirvana, ¿no? Uh-huh. Digamos, o sea, ahora parece capaz que es normal, ¿no? Digo, pero estamos hablando de mediados de los 90, ¿no? Era tan común.
Sí, cuando era una la vorágine de la industria televisiva, empezaron a sumarse otros valores culturales en el mundo en general, valores que han ido mutando en todos estos últimos años, de esa vorágine de los 90 hasta ahora.
Sí.
Es impresionante.
Y bueno, vamos a hablar también, en ese marco que vino a dar esta charla, vamos a hablar un poco de lo que fue Garbage. Más que nada pasamos música y vamos a terminar con música de los tres primeros discos de ella, de esta banda. Bueno, Garbage fue una banda de rock alternativo, ¿no? El primer disco fue formada por lo que hablábamos, ¿no? Por Butch Vig, uh-huh. Steve Maker y Duke Ellington, que eran los productores, eran productores, y a su vez encontraron o vieron a Shirley Mason en otros proyectos que ya la habían visto en MTV y la llamaron para cantar. El primer disco es homónimo, ¿no? Es de 1995, por ahí. Y creo que pasó bastante desapercibido también. O sea, lo que fue todo ese movimiento de los 90. Aunque vendieron bien y todo eso, pero como que no fue muy recordado. O fue medio denostado por cierto grupo mismo de los músicos. Porque no sé si por el estilo de ella o porque los tres integrantes eran productores, entonces habían creado, digamos, un producto súper trabajado. Muchos lo comparan que con esos trabajos de Phil Spector, ¿viste? Haciendo uh-huh. el muro de sonido famoso que tenía. Entonces el primer disco de Garbage sale en agosto del 95, que fue su álbum debut, y estuvo en el puesto 193 del Billboard 200. Su primer sencillo fue Bow, que fue precedido que precedía este álbum, ¿no? El cual también llevaba el nombre de Subhuman, seguido de super hit también que se llama Only Happen When It Rains, que lo escuchamos también. Uh-huh. También tenía el sencillo Queer, que fue uno de los temas que elegí para escuchar entero. Queer, y después con el que nos vamos a ir, que más o menos tienen esta temática que estamos hablando sobre feminismo y diversidad. Le fue muy bien a este disco, entre también en la crítica y en las ventas. Por ejemplo, la banda ganó el premio Breakthrough Artist de 1996 de MTV, Europe Music Awards. La tapa del disco era muy linda, no sé si te acordás, ese en rosa, ¿no? Con plumas. La estética de los videos también era muy, muy particular, estaba muy buena. A mí me gusta mucho el video de Queer, del tema este que pasábamos, el tercero, que es en blanco y negro, y a su vez es un plano subjetivo, ¿no? Que es la mirada, digamos, de él, que es un él que se encuentra con ella y pasan ciertos sucesos, ¿no? Y me gusta mucho ese video.
Hay algo que tienen los discos de Garbage, es que son generalmente las portadas son texturas.
Sí.
Por eso hay uno que es plumas, otro que es más pasto. Sí. Siempre son texturas con el nombre, con la tipografía que caracteriza a la banda, pero siempre da esa impresión de según las épocas y las etapas.
De poder tocarlo, digamos. Uh-huh.
Y ella ha acompañado también con su imagen, ha acompañado mucho las portadas de los discos. Han sido como muy similares a la onda que ella ha estado atravesando en ese momento.
Sí, ella también, bueno, comentó en esta charla. Que siempre vio la imagen de la cosificación de la mujer, ¿no? Desde pequeña, ella nació en los 70, y que si bien, digamos, ella sabe que tiene un cuerpo atractivo para la norma, trató de buscarle como una vuelta a otra especie de sensualidad que fuera, uh-huh. que también trascendiera los géneros, por eso también la androginia y algunas pequeñas señales que dan los videos de ella. Uh-huh. El segundo disco fue Garbage versión 2.0, que fue el segundo álbum, que fue lanzado en el 92, también encabezó charts en el Reino Unido, lo llevó a merecer nominaciones el año siguiente como mejor álbum del año y como mejor álbum de rock. Luego sale por el 2001 el tercer disco, ¿no? Que es el tercer disco de estudio, Beautiful Garbage, que no obtuvo ni el mismo éxito comercial ni tampoco las alabanzas de la crítica que los otros dos anteriores. Después también, estos vamos a hacer los tres discos que repasemos hoy en música. Después sale también, después de una pausa indefinida, que fue hasta finales del 2003, sale el cuarto álbum de estudio titulado Bleed Like Me, que salió en el 2005, que alcanzó el punto máximo en el puesto 4 de Estados Unidos, y en el 2006 Vic vuelve a producir, mientras que Manson grabó algún otro álbum solista, y Garbage vuelve en el 2007, uh-huh. Lanzando el grandes éxitos llamado Absolute Garbage. También la banda comenzó a grabar en estudio en el 2010 un álbum que llamó Not Your Kind of People. Ya hablamos un poco, ¿no?, de dónde venía Garbage, que eran productores muy conocidos en la industria, de cómo la encontraron a ella, digamos, cómo la descubrieron en cierta forma y la sumaron a la banda. Vamos a hablar un poco de lo que es el Goza Records y Goza Tour, ¿no? Que ya hablé un poco, que es una iniciativa. La iniciativa es de la plataforma Ruidosa, que fue creada para la inclusión de las disidencias y las mujeres dentro del mundo de la música. Fue fundada por Francisca Valenzuela y Barbie Recanati.
Vale destacar que aquí en Uruguay hay un movimiento que es más músicas y disidencias, es un grupo de mujeres y disidencias de la música uruguaya que se llama Más Músicas, sí. que viene trabajando también, tratando de luchar para que las grillas de los grandes festivales incluyan más mujeres, porque se despertó a partir de, por ejemplo, la grilla de Festival de la Cerveza de Paysandú.
El Cosquín Rock, ahora también.
El Cosquín Rock. Después, esos grandes festivales que llegan a muchísima gente en Montevideo y en el interior del país, de que a la hora de pensar las grillas, den las mismas oportunidades para artistas hombres y mujeres.
Sí, yo había escuchado de eso acá en Uruguay también. Y bueno, ellas están luchando por un 30%. Mínimo de femenino o disidencias en los shows, en los espectáculos que se hagan. Uh-huh. Algunas de las frases, así como antes de pasar a los temas que tuvo Shirley en esta conferencia, que me gustaron, ¿no?, y las saqué, que dice, por ejemplo, decir que sos activista cuando no estás sacrificando tu vida es avergonzante. Soy consciente de mis privilegios y de ellos hablo mientras estaba sentada, ¿no?, en un círculo femenino, que además las personas, las periodistas que fueron a cubrir fueron mujeres porque así estaba organizado el evento. Uh-huh. Después también otra cosa que dijo es, si queremos que las cosas cambien, dejemos de poner plata en los espacios que no sean inclusivos. Por ejemplo, del amplio espectro LGBTIQ, para empezar así a escucharnos entre nosotros. Uh-huh. Otra cosa que habló, ¿no?, dice que deja en claro que incluir no significa erradicar, o sea, que no va contra los músicos hombres heterocis, o sea, heteronormativos cis, que detesta la palabra sororidad y patriarcado también. Dice que le parece que el concepto está gastado, aunque reconoce que existe y sigue vigente en la opresión de los cuerpos disidentes. También se declara que ve cambios, ¿no?, porque ya fue criada, creció en los 70, y dice que en los 70 nadie que fuera negro, trans, gay, trans o gay era visible. Vivir ese cambio fue extraordinario, creo mucho en la evolución, el empoderamiento de toda mujer me enciende y debemos estar unidas. Además, hay un involucramiento de la juventud que ocurre a nivel mundial y, por ejemplo, está impresionada con el movimiento ecológico de Greta Thunberg, uh-huh, ¿no? Uh-huh.
Bueno, ahora sí pasamos a la lista de canciones que escuchamos hoy. La primera canción fue Super Vixen.
Sí, que es el track 1 del primer disco, disco homónimo del 95. Super Vixen es una canción de Garbage y fue la canción de apertura del disco, que también fue lanzado como sencillo en Norteamérica en octubre del 96. Uh-huh.
Bueno, fue el título de la película Super Vixens de 1975 de Russ Meyer.
Sí, estábamos hablando allá afuera un poco con Joaquín sobre si tenía visto esta película. Y Sí, parece que es media bizarra, pero uh-huh. Parece que está buena, digamos.
La segunda canción es Only Happy When It Rains.
Sí, es también del mismo disco, es el track 3. Es el tercer sencillo, la banda Garbage. Y se convirtió también con el sencillo con que Garbage iba a hacerse conocida.
Se convirtió en un hit de radio.
Sí, un hit uh-huh. radial. Bueno, el video también es muy bueno, está muy bueno.
La tercera canción que escuchamos fue Queer.
Bueno, Queer fue el cuarto sencillo de la banda de este mismo disco, es el track 2 del disco. Fue escrita y grabada en Smart Studios en el 94 durante la composición de su álbum debut. Tiene un título sugestivo y tiene sonido de trip hop. Queer se transformó en un éxito para la emergente banda que era en ese entonces Garbage. Uh-huh.
Pasamos a la cuarta canción, es A Stroke of Luck.
Sí, es el track 6 de ese mismo disco y más que nada lo elegí porque me gustaba mucho cómo suena este tema.
Uh-huh. La quinta canción es I Think I'm Paranoid.
Sí, es del segundo disco, ¿no? 2.0, 1998, que también creo que se volvió muy conocido este tema también. Que fue lanzado en el 98 y fue también un éxito según las ventas, ¿no? Vamos a, uh-huh. Estamos hablando de ventas acá, como singles anteriores como Stupid Girl y Push It.
Uh-huh. El sexto tema con el que nos vamos a ir es Androgyny.
Sí, Androgyny es el track 1 de este disco, digamos que fue el tercero y según la crítica, según las ventas, según todo eso, fue malo, uh-huh. Que se llama Beautiful Garbage, así como está escrito. O sea, sí, no está Beautiful bien escrito, digamos, pero lo pusieron así a propósito. Y es el tercer trabajo y es del 2001. Que fue el primer sencillo de este disco, que es como un disco doble que tiene 3 o 4 temas en cada disco. Y bueno, fue lanzado mundialmente en septiembre, octubre, como ya dijimos, en 2001. Y nos vamos con Androgyny, ¿no?
Nos vamos con Androgyny. There's nothing that can be turned around. Nobody wants to feel alone. Everybody wants to love someone. Out of the tree, go pick a plum. Why can't we all just get along? Boys in the girls' room. Girls in the men's room. You free your mind and your androgyny. Hanging right upon the vines. There's never been an oyster so divine. A river deep that never runs dry. What you need, 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 what you need. The birds and the bees, they hum along. Like treasure, they twinkle in the sun. Get on board and have some fun. Take what you need to turn you on. Girls room, girls in the men's room. You free your mind and your androgyny. Boys in the party, girls. They're getting harder. I free your mind, I free your mind, I free your mind, I free your boys. Behind closed doors and under stars, girls. It doesn't matter where you are. Boys.
de Información y Comunicación. Universidad de la República.